Vamos a presentar a nuestro invitado y obviamente agradecerle que se haya acercado aquí hasta los estudios de Radio Nacional. Estamos con el vicegobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa. ¿Cómo anda? Gracias por venir.
No, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Sebastián. Y por supuesto también a su directora Daniela y a todo el personal de la casa por el recibimiento.
Bueno, a ver. Marcela creo que lo dijo muy bien. Es la figurita difícil.
No.
Sí,
no.
Sí,
de ninguna manera.
Es la figurita difícil. Creo que, o sea, uno si tiene que arrancar hablando con usted, lo primero que le va a ir a preguntar como periodista es, ¿va a ser candidato a diputado? A ver, voy a contextualizar un poquito. Ya la lista azul, la lista azul obviamente pretende y se ha tirado su nombre como la posibilidad de encabezar la lista de diputados. La lista azul y blanca, la parte de Pereira, dice que apoya obviamente la lista azul, así que no va a presentar candidatos, tiene la vía libre. Digo, ¿va a ser candidato? ¿Por qué tanto misterio?
No existe misterio. En realidad, el 24 de junio vence el plazo de presentación de los candidatos, con lo cual quedan bastante tiempo para poder definir quién va a ser el candidato del Movimiento Popular Neuquino, o al menos quiénes se van a presentar en las PASO. Y permanentemente el Partido Provincial va llevando adelante internas en todos los rubros. No sucede lo mismo con otros partidos, entonces el Partido Provincial siempre otorga una ventaja que es mostrarle a otros partidos políticos quiénes van a ser los candidatos. En el caso de las PASO, si hay una de las ventajas que otorga o que equilibra, es la posibilidad de todos los partidos políticos de manifestar quiénes van a ser candidatos al mismo tiempo. Con lo cual, hoy develar quién sería o quién no sería candidato sería nuevamente caer en el otorgamiento de la misma ventaja hacia los otros partidos políticos, que por otro lado, siempre el partido político que va a las PASO es el Movimiento Popular Neuquino. Yo lo que sostengo es que hay muchos referentes de muchísimo peso, de muchísima experiencia y de muchísimos quilates como para que sea el candidato de nuestro partido, ¿no? Así que creo que falta mucho todavía. Los dirigentes están opinando, como siempre ocurre en estos momentos, y entre todos vamos a buscar la figura que mejor represente las banderas fundacionales, pero además que mejor represente el sentir que puede tener un partido a la hora de defender los intereses de la provincia en el Congreso de la Nación.
Y acá obviamente debe haber una decisión muy personal también, porque, a ver, usted no es una persona más dentro del Movimiento Popular Neuquino.
Yo en realidad creo que somos todos iguales dentro del Partido Provincial. Somos todos compañeros y reitero, hay muchos compañeros que están en condiciones de poder ser candidato. Por eso, para las elecciones de Neuquén Capital existen 8 listas, hay muchos candidatos o precandidatos que quieren tomar este desafío para llevarlo adelante y es así que todos están buscando su espacio dentro del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén Capital. Así que falta mucho y creo que hay muchos compañeros y van a haber muchos compañeros que van a decir ¿por qué no yo? Porque me refiero a otras personas y van a tratar de ser, ¿no?
Bueno, no me dijo nada.
Pero es que no tenemos un candidato, la verdad que no tenemos un candidato y estamos hablando todo y estamos seleccionando el mejor candidato.
A ver, se lo voy a preguntar de otra forma, le gusta la última y ya no lo molesto más con esto. ¿Le gustaría ser diputado?
En realidad no es lo importante lo que opine uno, sino lo que opine la gente. Bien. Y para todos los cargos es exactamente lo mismo y en eso tenemos que ser respetuosos.
Bien. Está nuestro compañero también, Gustavo Franco, aquí,
que
recién se integra, tuvo un problemita, Gustavo, de viajes. ¿Todo bien, Gustavo?
Todo bien.
Bueno, lo decía, estamos en diálogo con el vicegobernador de la provincia, Rolando Figueroa. Hablábamos recién de la candidatura y hay otros temas también que me parece importantes tocar con el vicegobernador. Por ahora, una incógnita, ¿no? De quién podría llegar, por lo menos en el nombre de él, no está afirmado que sea el candidato a diputado. Pero hay otros temas como, por ejemplo, el tema de la situación económica de la provincia y la toma de deuda. Mucho se critica, pero digo, bueno, uno tiene que ir a la fuente a preguntar a veces, que es lo que pocas veces se hace. Mucho se critica con respecto a lo que viene sucediendo, al endeudamiento de la provincia, o sea, en la legislatura se aprobó. Se habla de los 26.000 o 25.000 millones de deuda que tiene la provincia. Se habla de un pago de interés. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de entrevistar al intendente de la ciudad, donde marcaba que se pagan 5.000 millones de deuda, que es un presupuesto y medio de la Municipalidad de Neuquén. Entonces, le pregunto al vicegobernador de la provincia, ¿es para preocuparse esto, la situación de deuda?
Yo creo que es para preocuparse el desarrollo que estamos llevando adelante en un país que, como ustedes saben, costó mucho para que, o cuesta en forma diaria para que sea federal. En la distribución de recursos, evidentemente, las provincias argentinas han ido perdiendo un espacio en la participación de los recursos. Si nosotros nos remontamos a la época de Raúl Alfonsín, más del 50% de los recursos que ingresaban a la nación eran distribuidos hacia las provincias argentinas. Posteriormente se le asignaron más responsabilidades a las provincias y a su vez se disminuyó mucho la participación de estas. Estamos llegando a un 27% de la participación en cuanto a la distribución hacia las provincias argentinas por parte del gobierno nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que revisar las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno. Hay las relaciones fiscales, hay que por algo ahora se está trabajando una reforma fiscal. Creemos que evidentemente a las provincias argentinas se les ha ido ahogando y esto no sucede desde este último momento. En realidad, desde hace varios años, desde Raúl Alfonsín hacia acá, que la distribución hacia las provincias argentinas es cada vez menos. Con lo cual, imagínense, si el gobierno nacional está batiendo un récord de endeudamiento en este año y medio que está al frente del país, imagínense las provincias en donde se le distribuye mucho menos, porque ojalá cuando toma deuda el gobierno nacional lo distribuyera hacia las provincias argentinas en la misma medida para un desarrollo armónico de nación. Con lo cual creo que acá hay que revisar las relaciones fiscales, inclusive también dentro de los municipios, que en la provincia del Neuquén los municipios automáticamente están siendo de alguna manera sustentados a partir de todo ingreso que se realiza de coparticipación federal, de coparticipación provincial y también de las regalías automáticamente va hacia los municipios. Esto que hace es una actualización automática y muchas veces tiene que ver con el crecimiento de una presión tributaria a la cual son ajenos, y otra es también el crecimiento de una percepción a través de regalías, que es un absoluto mérito de la negociación política que puede tener el gobernador de la provincia con el gobierno nacional.
Uh-huh. Usted, a ver, se lo pregunto a usted porque muchos consideran que usted, dentro del Movimiento Popular Neuquino, obviamente es una persona políticamente fuerte, ¿sí? De hecho, y permítame decirlo, muchos hablan de que Rolando Figueroa tendría muchas posibilidades de ser gobernador de la provincia. ¿Usted actuaría, o sea, ve bien las actuaciones que se están llevando adelante con el gobierno nacional? ¿Ve bien la relación de el gobernador de la provincia con el gobierno nacional?
No existe en el país, no existe en la política alguien que se quiera llevar mal con el presidente de la República. Y eso creo que son las bases de crecimiento del Movimiento Popular Neuquino. En lo político podemos estar separados, pero en lo institucional tenemos que trabajar de la mano, porque en realidad eso es también lo que quiere el ciudadano. Yo creo que el gobernador se está mostrando muy activo, maneja muy bien las relaciones con el gobierno nacional. De hecho, es una de las provincias, yo creo, mejor tratadas por el gobierno nacional. Mucho tiene que ver el oficio que tiene Omar en poder construir estas relaciones, en la amistad que goza también con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y creo que tiene muy aceitadas las relaciones, y además Neuquén tiene una gran ventaja respecto a otras provincias, que dentro de nuestro equipo, que hemos logrado continuidad respecto a la gestión anterior, tenemos muchos proyectos en carpeta, que a veces los presentamos y no conseguimos financiamiento, y que ahora sí, realmente estamos presentando estas propuestas de trabajo dentro de la provincia de Neuquén, y estamos consiguiendo ese financiamiento. Es un trabajo de muchos años de trazar proyectos y de soñar otro Neuquén, que es de la mano, por supuesto, de muchos dirigentes, pero yo creo que en los últimos 10 años se ha visto de qué manera Neuquén genera una expectativa diferente al resto de las provincias argentinas. Neuquén no es lo mismo que otra provincia cuando uno se sienta en una mesa de discusión nacional, y eso queda claramente expuesto cuando el presidente de la República sale a hablar de Argentina al mundo. Sin lugar a dudas, Neuquén forma parte de esa agenda. ¿Por qué? Porque existe un descubrimiento de una técnica extractiva. En realidad siempre el gas y el petróleo han estado, pero sí nos da la posibilidad de decir que somos la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo más importante del mundo, y que aunque nos parezca mentira, nos costó mucho a los neuquinos llamar la atención respecto a esto. Yo recuerdo cuando Jorge, me refiero al ex gobernador Jorge Zapag, con muchísima soledad deambulaba por los pasillos tratando de manifestar cuál era la importancia que tenía lograr el autoabastecimiento energético, y que para eso Neuquén es la llave y la sigue siendo. Por eso creemos que se ha transitado todo un camino para mostrar que Neuquén otorga esta posibilidad de gozar de una soberanía energética a partir de nuestros recursos.
Neuquén, para el país, obviamente, es sumamente necesaria. No hay otra opción. El problema que está sucediendo es que el método de extracción, por ahí, no es el más atractivo. Y no sé qué fue lo que resultó, porque la verdad no lo pudimos tener, pero tal vez usted me lo pueda decir, de este viaje a Estados Unidos, donde se fue a hablar con las principales operadoras del mundo y ofrecer la posibilidad de operar aquí en Vaca Muerta. Sabemos que YPF no está bien, sabemos, o sea, usted dígame si me equivoco o no, sabemos que YPF no está bien, pero que y que esto de alguna forma marca también el futuro energético de la provincia. No sé cómo les fue afuera, qué es lo que dicen, si estamos en tiempo, si estamos en forma, como para que haya realmente inversiones para que despegue de una vez por todas Vaca Muerta.
Nosotros, cuando apenas ganamos las elecciones, comenzamos a recorrer. Fui el primero que fui a Houston, y era más que sabido por la experiencia que tenía que tenían los norteamericanos en Eagle Star, que evidentemente al participar en un commodity que tiene un precio internacional, sin lugar a dudas nosotros teníamos que reducir los costos de extracción. De hecho, se fue recorriendo también, transitando todo un expertise para poder lograr la reducción de costos que se ha logrado en los distintos pozos. Eso ahora nos da la posibilidad de salir al mundo y atraer inversiones, que de hecho a eso fue el gobernador de la provincia, también ha ido el presidente de la República, claro. Y también ha ido quien es senador y también líder del sindicato de gas y petróleo de La Pampa, Río Negro y Neuquén. Y también lo que sí siempre se destaca, me lo manifestaba antes de ayer alguien que participó de la última comitiva, de la cual participó el intendente y el diputado Galia. El diputado Galia me explicaba que lo que más llama la atención a las empresas y por qué se vuelcan hacia Neuquén es por la seguridad jurídica que siempre otorga la provincia, tanto en la posibilidad de extracción también como la posibilidad de las diferentes inversiones de que puedan ir evolucionando positivamente para ser reinvertidas en la región.
En este contexto, usted sabe que las inversiones petroleras, las inversiones en minería son a largo plazo. Obviamente, uh-huh. A veces se cae en el error de que creer de que si bien Vaca Muerta está, van a llover las inversiones, y son inversiones a largo plazo, que quizá no se palpan en forma en el corto plazo. En el mientras tanto, vicegobernador, bueno, hay que seguir con la provincia, ¿no es cierto?, y seguir adelante, porque sabemos que todo este desarrollo va con muerta, va a llevar mucho tiempo, ¿no?
Sí, como todas las cosas. Ahora, yo me pregunto, porque muchas veces nos pasa hasta en la vida, ¿no? No hacemos nunca un parate, nunca. Siempre estamos viendo a ver qué es lo que podemos lograr a futuro. Pero muchas veces no hacemos un parate y no nos ponemos a analizar la situación hacia dónde estamos. ¿Qué hubiera sido de Neuquén sin el trabajo que ha tenido Jorge Zapag para poner en relieve Vaca Muerta? Pensemos. ¿Qué sería de Neuquén si no tuviera Vaca Muerta? Con lo cual, sin lugar a ningún tipo de discusión, lo que genera Vaca Muerta es esa esperanza que se va transformando paulatinamente en realidad y que va moviendo la economía, porque el impacto que nosotros tenemos en la economía a partir de la industria hidrocarburífera es tremenda. Nosotros tenemos la segunda industria, que es el petróleo, pero está muy el turismo, pero está muy lejos del petróleo y el gas, ¿no? Generando un impacto importante en la ocupación de mano de obra. Pero creemos que Vaca Muerta y todo lo que es la industria en sí es lo que sostiene la actividad dentro de la provincia de Neuquén. Por supuesto, se está trabajando con otros horizontes y de hecho se está apuntalando mucho lo que es el Plan Patagonia, que nosotros, más allá del anuncio del presidente, cuando lo realizó en Viedma, nos pusimos a trabajar y comenzamos a presentar varios proyectos. Tiene que ver con la transformación también de la matriz productiva. Y acá también es algo que nos tenemos que preguntar los neuquinos, de qué manera se debe resolver y cuál debe ser la intervención de un gobierno federal. Apenas hablamos de Vaca Muerta, cada vez que el presidente habla de Vaca Muerta en cualquier lugar, cada vez que sale en un diario, cualquier persona que lo lee en la República Argentina o hasta en países vecinos, ¿qué piensa? En Neuquén hay esperanza de estar mejor. Hay trabajo.
Dicho se ve, ¿no?
Sí, no es un tema menor.
Todos los días, familia. No es un tema
menor. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente genera una expectativa. Al generar una expectativa, hay una migración interna importante. Una migración interna que muchas veces no se puede planificar porque estamos en un país de frontera abierta y en una provincia de frontera abierta. Con lo cual, al igual que muchos neuquinos han llegado a la provincia, ya neuquinos digo porque uno es neuquino por nacimiento o por adopción, ve una esperanza y dice, bueno, acá voy con mis tres hijos, con mi mujer, y llegan a Neuquén, inclusive al otro día, por supuesto, tienen que mandar a esos chicos a la escuela. Esos chicos necesitan salud, la familia necesita seguridad y también necesita vivienda. Y uno no puede medir la expectativa que genera cada uno de esos anuncios, con lo cual va gente llegando a Neuquén muchas veces sin poder llegar a tener una planificación. Con lo cual, la provincia permanentemente está en estas crisis de crecimiento, yendo muchas veces detrás de las necesidades. Ahora bien, dado este horizonte que se plantea de Vaca Muerta, que es un faro en el país, también tenemos que analizar cuál es la responsabilidad del gobierno nacional para que esa familia que ayer vino desde Santiago del Estero, de Formosa o de donde fuera, de qué manera puede transferir los recursos para brindarles la solución a esa gente que se está mudando a otra provincia argentina. Con lo cual, es un debate que también nos tenemos que dar. A ver, ¿cómo podemos planificar ese crecimiento? Por supuesto, siempre enfocándonos, y en esto hemos tomado acciones, ya interviniendo inclusive como ley, el hecho de el compre neuquino, que le demos prioridad a los neuquinos, pero evidentemente esta esperanza que genera Vaca Muerta va mucho más allá de cualquier tipo de ley y permanentemente vienen llegando familias. Así que es un gran desafío el que tenemos absolutamente todos los neuquinos.
Usted recién hablaba de un tema que bueno, siempre me parece que lo venimos tratando desde hace muchísimo tiempo en los medios, por lo menos desde que estoy yo, y que va más allá de lo que fue el gobierno de Jorge Zapag, es más allá del gobierno de Jorge Sovich, que es el tema de la reconversión productiva y revisar la matriz productiva de la provincia. Lo digo esto porque también lo vi muy interesado a usted en el tema del tren transandino. Y me parece que también el Movimiento Popular Neuquino como gobierno, que ha gobernado la provincia hasta ahora, estos 50 años, me parece que tiene que hacer un mea culpa con respecto a la matriz productiva. ¿O está bien como está hasta ahora?
No, seguramente que hay que reconvertirla. Se han ido haciendo diferentes intentos con diferentes resultados. Yo creo que ahora tenemos que acentuarlo y el plan Patagonia, enfocarnos realmente a un desarrollo de la Patagonia es importante. Y dentro del desarrollo de la Patagonia, los patagónicos, sin quedarnos en la queja, comenzamos a trazar soluciones, ¿no? Es así que el Parlamento Patagónico ha tomado otro relieve. De hecho, a partir de las reuniones que llevan adelante los diputados y que han participado los vicegobernadores, han salido ideas que han sido fecundas, como lo fue el establecimiento de una deducción especial para la región patagónica en cuanto al impuesto a las ganancias. Estamos trabajando para el restablecimiento del reembolso en puertos patagónicos. Bueno, varias medidas que tienen que ver con la Patagonia. Vivir en la Patagonia no es lo mismo que vivir en otro lugar. Y ahora nosotros acercamos una nueva propuesta, que es esta propuesta que nació en 1908 y ya pensada fines de 1800, donde existía la posibilidad de unir, o el sueño de unir a través de un tren, el Atlántico con el Pacífico. En 1904 la solución que se había buscado era a través del Paso Internacional Pichachén, desde Monte Águila, a 20 kilómetros de Yumbel, hasta la ciudad de Buenos Aires, que es el camino más corto. Ahora lo que se está planificando es el restablecimiento de este estudio del ferrocarril trasandino, en donde queda menos del 23% de las vías a poder desarrollar. Uh-huh. Sobre un total de un recorrido de 1.300 kilómetros desde Talcahuano hasta el puerto de Bahía Blanca, quedan 276 kilómetros en cuanto a restablecer alguna parte de vías o reparar y la construcción. Con lo cual, esta reunión que llevamos adelante en la Embajada de Chile, que tuvo la presencia de diputados de diferentes partidos políticos, de empresarios argentinos, del intendente de Bahía Blanca, intendentes chilenos, alcaldes chilenos, ¿no? También el presidente del Consejo Liberante de Zapala, más empresarios de mucho peso de Chile, están todos muy interesados en desarrollarlo. ¿Por qué? Hoy tenemos la posibilidad en Punta de Rieles de tener una zona franca. La está licitando la provincia, sí, con un acuerdo con el gobierno nacional. Eso nos da la posibilidad de generar una zona de servicios en Zapala, que de por sí le daría otra vida a la región central de la provincia. Y de esta manera, trazar de esta Punta de Rieles hasta Púa, que es en Victoria, donde está la otra Punta de Rieles, el lado chileno, la posibilidad de vender nuestros productos en el Pacífico, de que Chile pueda ingresar a vender vía el Atlántico, pero además de tener la posibilidad de un intercambio comercial y también los neuquinos de poder importar la maquinaria de Vaca Muerta. Así que creo que hay diferentes soluciones que viene hoy en día a tomar fuerza en función de la rentabilidad que se está originando en los ferrocarriles. Si a eso le vemos no solo el impacto en la economía, sino la posibilidad de que no exista tanto tránsito de camiones, que las cargas puedan circular por tren, de esta manera liberamos las rutas, es un medio seguro, un medio que produce menos contaminación, que inclusive en épocas de invierno puede llegar de otra manera, creemos que es una alternativa sumamente viable, sumado al incremento de la celulosa que se está manejando en esta región. Inclusive vino una persona, Garretón, que es quien tiene la concesión desde la quinta a la décima región de Chile, y manifiesta que por primera vez el circuito chileno de ferrocarriles está siendo rentable para el concesionario. Creo que están todas las condiciones dadas como para que este abrazo entre el Atlántico y el Pacífico se transforme en una realidad.
¿Cuánto está faltando de vías?
276 kilómetros, de los cuales un tercio es argentino o neuquino, barra neuquino, claro, y dos tercios chilenos.
¿Y hay una estimación de que cuánto, del lado argentino, cuánto cuesta para terminar eso?
En total son 1.000 millones de pesos, de los cuales alrededor de 300... 1.000 millones de dólares, perdón, de los cuales 300 millones de dólares es del lado argentino y el resto del lado chileno.
Bien. Me quedan 3 minutitos y no lo puedo dejar ir sin preguntarle qué es lo que está sucediendo con los gremios. Digo, en esto de que se viene desde el lado gremial, está bien, a ver, uno tiene que entender el tema, el contexto político también, ¿no? Que me parece que usted lo entiende mejor que nadie. Pero la relación con los gremios no viene bien hace tiempo y realmente paralizan prácticamente a veces una provincia. Digo, en materia de educación, lo hemos hablado con la ministra, se me enojó la ministra, en materia de salud y en materia también de empleo público. Hoy, bueno, ayer también estaban, no hoy, fue que anunciaron un paro general. Digo, ¿cómo está la relación con los gremios? ¿Qué pasa con los gremios en la provincia de Neuquén?
Se está dialogando, yo creo que dentro de los valores a rescatar y de las acciones a rescatar del gobierno es el permanente diálogo. Eso es lo que está, yo creo, lo que está permanentemente en vigencia dentro de la provincia del Neuquén. Los gremios defienden a los trabajadores, eso es sumamente respetado. Hemos sancionado las leyes que muchas veces nos han pedido los gremios. Y bueno, yo creo que lo elemental en esto es el diálogo y la tolerancia. Y siempre también la empatía, ¿no? Que debe estar vigente en cada una de las acciones de nuestra vida, que es ponernos en los zapatos del otro. Y cuando existen necesidades, hay que escuchar, pero también hay que escuchar la otra parte, que los recursos del Estado son finitos, no son infinitos. Y creo que el diálogo y el acuerdo es lo que tenemos permanentemente que tomar como meta y como búsqueda incesante.
Bien. Las 9 de la mañana. Vicegobernador, gracias por haberse acercado. Y bueno, lamento que no me haya dicho aquí que va a ser, si va a ser o no va a ser, sinceramente, porque yo tengo mis dudas si va a ser candidato a gobernador. Ah, perdón, a diputado. A gobernador también. Me traicionó el subconsciente. Digo, tengo mis dudas. Yo creo que algunos lo ponen como cierto de que podría llegar a ser candidato a diputado. Yo lo pongo en duda todavía.
Vamos a buscar la mejor persona que nos represente. Eso siempre va a ser la premisa nuestra y la forma de buscar los candidatos que tenemos dentro del partido y también dentro de la lista azul, es escuchar las ideas de todos y después que surja el candidato que tiene mayor consenso.
Bien, gracias por
habernos. No, muchísimas gracias a ustedes. He estado muy cómodo. Muchas gracias a todo el personal de Radio Nacional. Le quiero agradecer a su directora también, a Dalila Pinacho, bueno, y a todo el personal que nos ha atendido más que bien, con una sonrisa, con un mate de por medio y, como siempre, con las preguntas que le interesan a la sociedad.
Gracias. Bueno, el vicegobernador de la provincia, Rolando Figueroa, pasó por aquí. Por
está los invitado estudios. Cuando quiera.
No, por supuesto. Pero siento, o sea, la invitación surgió así, te aviso. O sea, no vamos a dar muchas más explicaciones, pero la invitación surgió de esa forma. No le trajimos nada para comer porque no sabíamos si estaba a dieta o no.
No. Y uno se tiene que cuidar, ¿vio? Porque no sabe cuándo tiene que salir a correr. No,
aparte
que...
por el ajuste fiscal,
decía. No, y siempre.
¿Está a dieta?
No, a ver. Siempre tenemos que estar cuidaditos. Bien. Uno no sabe qué actividad nos va a poner el destino. Y uno tiene que estar cuidadito.
Gracias.
No, gracias a ustedes.
Bien.